Quisiera tocar un tema, la generación del fin. Le quiero poner así de título, sencillamente, simple y llano, la generación del fin. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 24. Y busquemos el versículo 32. Y dice así la palabra de Dios: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén y amén. Dentro de las clasificaciones sociales que se hacen de las generaciones habidas a lo largo de la historia de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial, se comenzaron a hacer ciertas clasificaciones de generaciones. No me voy a detener hablando de las anteriores, sino me interesa esta última. Los que son nacidos se considera, digo esos que analizan eso de las generaciones, todos los que han nacido del año 1990 al 2010, 2012, se considera la generación Z. ¿Y por qué le llaman así? Así que cada quien haga sus numeritos, ¿verdad? Si usted nació antes de esas fechas que yo dije, usted no es de la generación Z. No se aflija. No, no es de afligirse. Más bien es de ubicarse socialmente. Pero si usted nació del año 1990 al 2012, en ese lapso, usted es considerado ese tipo de generación. ¿Y cuál es la cualidad? ¿Y por qué los ubican de esta forma? ¿Cuál es la peculiaridad de que se le llame así, generación Z? De acuerdo a nuestro alfabeto, digamos, pues la última letra, ¿cuál es? La Z, ¿no? La primera es el alfa. Y la última es la Z. Entonces se le considera la última generación. No sé si va a haber otra clasificación más adelante. Pero cuando el Señor Jesucristo aquí dice y habla de generación, teológicamente se considera en el Antiguo Testamento que una generación dura 40 años. Ese es el lapso que tiene de vigencia, por decir así, una generación, 40 años. Pero ¿por qué quise ponerle la generación del fin? No generación Z, sino generación del fin. A usted y a mí, hermano, nos ha tocado vivir, seamos generación A, seamos generación B, seamos generación XY. A usted y a mí nos ha tocado vivir el ensamble y el traslape tremendo de un salto tecnológico increíble. Un salto tecnológico tan grande, pero tan grande, que ha modificado y está modificando la conducta del ser humano. Esta generación Z es la que ya nació con la tecnología bajo el brazo. Es aquella generación que para ellos, póngale que alguien nació el año 1990, a estas alturas, ¿cuántos años tendría? A ver, los matemáticos. Tendría 35 años. Para él, todo lo que es tecnología no le es de sorpresa. Antes de esa generación, ¿Cómo nos cuesta usar los teléfonos celulares? A lo sumo logramos aprender cómo contestar y cómo llamar y cómo descargar alguna información. Pero todos los que han nacido de esa época, y ya no se diga los que han nacido por el año 2010, 2000, que a estas alturas, ¿cuántos años tendrían? Pensemos que alguien nació el año 2000, tendría 25 años. Y si alguien nació por el año 2012 o 2010, perdón, para facilitar, ¿cuántos años tendría? Tendría 17 años. De los que tengan 30 y los que tengan 12 años, ellos manejan la tecnología de una forma tremenda. Ustedes le dan un celular y esos patojitos le enseñan a uno de grande: papá, y vos no entendés, pero si es tan fácil, mira, solo es aquí, allá, y le hace. Pero uno se traba y uno no entiende, y ellos lo agarran y le dan vuelta, y mire, si solo se mete aquí. Yo le doy gracias a Dios que tengo a mi hija soltera todavía, porque la tengo a la mano. Y cuando me trabo en la computadora, que tal vez estoy escribiendo algo y digo, y de repente di un teclazo que no debía haber tocado o algo, Wanda, cuando está ahí, ¿verdad? Wanda, vení, ayúdame en esto. Y llega, pero papá, si solo le mire eso, tic, 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 mete la mano aquí, ya estuvo. Y tan fácil. Pero ¿cuáles son las características de esta generación? Querramos o no, estamos en ella. Y estamos sobreviviendo. Un día mi madre me dijo algo que me impresionó y ahora la entiendo perfectamente. Ella vivió hasta los 97 años. Ella murió el año 2017. Y vivió 97 años. Y me dice: hijo, yo tropecé con el futuro. Porque yo he visto la evolución de la ciencia desde que era chiquita. Y he venido a toparme. Ella, pues, si usted le daba una tablet, ¿y qué es tablet? Para ella era algo extraordinario. Para ella eran términos que y peor que usted le dijera que hiciera algo allí. Algunas veces se atrevía, pero para ella era difícil de comprender. Pero ella vio la evolución y el salto enorme de la tecnología. Ahorita nosotros estamos oyendo ya, hace unos 5 años atrás, de la famosa IA. ¿Sí sabe usted lo que es IA? Los que son más viejecitos me van a decir: bueno, ¿y qué será eso? ¿Y cómo se come? Pero IA, ¿qué significa? Oh, como han bombardeado tanto sobre la inteligencia artificial, entonces ya para nosotros son términos un tanto familiares, pero comprender a profundidad lo que significa la inteligencia artificial es un poco complicado. Hay que meterse para investigar y estudiar. Pero en palabras muy simples, alguien, yo no soy ningún científico ni nada por el estilo, sino simplemente alguien muy curioso. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Es una gigantesca computadora que ha acumulado toda la información en todos los órdenes de la vida y ya está metido. Y usted le hace una pregunta y ella recopila toda la información que tiene en cualquiera de los estratos de labor, de trabajo, de pensamiento, sea lo que sea. Ella lo tiene acumulado. Y si usted le hace una pregunta, pues ella se la responde así. Le plantea un problema, se lo responde así. Hay aplicaciones tan impresionantes y fascinantes donde los pobres arquitectos van a ser empleados de la IA. Usted tiene un rincón de su casa y cómo pudiera yo decorarlo, cómo. Y, pero ya no hay que ir con un arquitecto, solo tómele una foto y métase usted a una aplicación y le da una infinidad de opciones y hasta le da los nombres. ¿Lo quiere estilo mediterráneo? ¿O lo quiere usted estilo gótico? ¿O cómo lo quiere usted? ¿Lo quiere de este estilo campestre o cómo? Y se lo da así, y solo usted le mete el de cualquiera. Ahora las secretarias, pobrecitas, yo no sé qué van a hacer las secretarias. Porque ahora con la IA solo le dice, quiero una carta dirigida a fulano de tal y que va con este y este concepto. ¿Le parece bien esta? En cuestión de segundos. La inteligencia artificial cada día va llenando y llenando los vacíos de capacidades humanas y los está superando de una forma terrible y tremenda, mucho más eficiente, mucho más rápido y no cobra. Hay empresas que son manejadas con inteligencia artificial y son de producción. Apagan todas las luces y las máquinas siguen trabajando. Y siguen trabajando. Ni siquiera luz necesitan. Así que hasta se ahorra energía eléctrica. No hay que pagar horas extras. Nada. ¿Será posible eso? ¿Estoy hablando en ciencia ficción? No. Hay fábricas de carros. Hay fábricas de artículos que producen. Pueden llegar a producir 1,000,000 de artículos a una velocidad increíble y con una perfección fascinante. Haber oído hablar de esto hace 40 años atrás era ¿qué? ¿Cómo se le llama? Ficción. Sí. Era hablar de ficción. Ficción es algo imaginario, algo que no es real. He puesto alguna, ayer hablaba con unos hermanos después del, estuvimos en el campo y les digo, bueno, cuando yo era jovencito o niño, tenía tal vez unos 9 años, había en el periódico una tira cómica que se llamaba Dick Tracy. Y este Dick Tracy era un agente secreto. Y lo extraordinario de aquel es que de repente estaba él haciendo alguna investigación así y le sacaba una antenita al reloj y decía, aquí agente Dick Tracy comunicándose a la central. Todos los que veíamos eso decían, esa es pura. ¿Cómo va a ser eso que de un relojito él se va a poner a comunicar? Allá era ficción, ahora eso es lo más corriente, lo más normal. Pero ¿qué sucede con la sociedad? Porque al final de cuentas es lo que me interesa que comprendamos. ¿Y qué tiene que ver eso con mi vida? ¿Y qué tiene que ver eso con el evangelio? ¿Y qué tiene que ver todo esto que yo describo? Algo muy importante, hermanos. No podemos detener el avance de la ciencia. Y hay una profecía que dijo, y la ciencia se multiplicará. Y los avances tecnológicos van cada día con pasos agigantados como ustedes no tienen idea. Uno desconoce las cosas que en secreto están haciendo superpotencias. Se oye de armas con rayo láser, se escuchan de robots con capacidades extraordinarias, aviones no tripulados que serán capaces de poder llegar a cualquier lugar a una velocidad increíble. Se oyen cosas, se oyen rumores. ¿Y cuál es la característica de la generación Z? Como ha nacido dentro de ese contexto tecnológico, esa invasión terrible va matando cada día más y más los valores sociales, los valores culturales, la interacción social del hombre con hombre. Al decir hombre con hombre estoy hablando género, ¿verdad? La interrelación social se va muriendo. Cuando yo era niño, jugábamos de capirucho, jugábamos de cinco, jugábamos con el yoyo, jugábamos ¿cómo se llamaba? Arranca cebollas, y había aquella interrelación tan bonita, y no había mayores problemas, y ahí andábamos corriendo por la calle y no había ningún riesgo. Todo era interrelación de familias entre nosotros, era tan agradable. No había el riesgo de salir de noche y tener miedo de que te podían capturar. Hoy no puedes. Yo le llamo a esa generación que jugamos, que nos encantaba andar chapoteando descalzos en agua, que estaba lloviendo y salías cuando estaba lloviendo. Hoy no puedes. Estamos hablando de circunstancias muy diferentes, muy distintas. El pensamiento del hombre era un poco más sano. El contexto donde vivíamos era mucho más sano. Ahora no podemos pensar en eso. La mente del hombre se corrompe cada día más y más, con una influencia poderosa. Recuerdo que hace unos 20 años atrás se escuchaba mucho este término, la universalización. Universalización sonaba muy grande. ¿Cómo vamos a estar todos en un mismo pensar? Ahora eso ya es una realidad. La manipulación del pensamiento humano se está dando a niveles increíbles. La manipulación de los niños se está dando de una manera increíble. Y todo esto sutilmente está preparando, y ya estamos en esa generación del fin. Ya estamos, y se está formando, y nosotros vemos movimientos sociales tan absurdos como nunca jamás lo pudimos haber pensado en el pasado. Ahora ya se habla que los robots están quitando puestos de trabajo a los seres humanos. Wow, pero pensar eso hace 30 años atrás, ¿cómo iba a ser eso que alguien me iba a decir, un robot me va a quitar el trabajo? Hoy, ya. Que un robot va a hacer el trabajo de 4 o 5. Pues hoy ya. La universalización se logra con el famoso internet. Cuando une los pueblos, naciones, hasta los pueblos más chiquitos. ¿Sabe usted que ese hombre, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que es el dueño de ese famoso carro Tesla eléctrico, de su propia voluntad y gratuitamente ha levantado y han hecho varios satélites para que ningún rincón del mundo se quede sin internet? Y aldeas donde qué iban a saber del internet, ahora se juntan en un lugarcito donde llega la señal de Wi-Fi y ahí están recibiendo una información que los universaliza. Es generando un criterio universal. Es influir de una manera poderosa la mente del ser humano, sea de la generación Z o no sea de la generación Z. Los que no somos de la generación Z suspiramos por el pasado, por aquella niñez que tuvimos. Ahora nuestros hijos ya no juegan yoyo, ni lo conocen. Si usted le dice, mira, ¿y vos alguna vez jugaste yoyo? Yoyo, ¿y qué es eso? ¿No conoces el capirucho? No, ¿y qué es el capirucho? No, ellos ya es otra ¿qué? Otra onda. Ellos hablan de monstruos, hablan de esto, lo otro, hablan de programas, de aplicaciones, y ellos se meten así a ver cosas extraordinarias. Pasan ellos horas metidos en una tablet, en un teléfono celular. Y todo eso, mis queridos hermanos, aunque parezca tan simple y tan sencillo, está modificando la conducta del ser humano. La sociabilización ahora ya no existe casi. No. ¿Y qué es lo que está generando? Valga la redundancia, una generación soberbia, prepotente, independiente, abusiva, irreverente, irrespetuosa, inventores de males. Está creando una generación que le da la espalda a todo lo que es de Dios. Está generando una generación, valga la redundancia de nuevo, en donde Dios no existe en sus pensamientos. Aquí mismo podemos ver muchachos que han crecido dentro de la iglesia, pero hay algunos que pueden decir: solo llego a tantos años y me largo de esta casa. ¿Cómo iba a decir eso uno allá cuando uno era de aquella generación? Digámosle la generación, ¿qué? Dinosaurio. El valor del núcleo familiar era muy fuerte. El valor de la familia era muy fuerte. Los sentimientos entre padre e hijo eran muy fuertes. Ahora no. Ahora hay algunos. Uno de los grandes fenómenos que se está dando en esta generación es que ya no quieren tener hijos. No, ya no quieren tener hijos. Recuerdo que un joven dijo: no, traer hijos para que vivan en medio de este mundo así tan, tan desordenado y tan peligroso. No, mejor no, mejor crío chuchos. Prefiero mejor un gato, ahí no me da problemas. Sufrir que de repente mi hijo, con eso de la libertad de géneros. Conozco el caso de un pastor, hermano. Que qué cosa más triste, créame, hermano. No es de aquí, no es de Guatemala el caso. Un hombre muy entregado, un hombre muy fiel al ministerio, un hombre que se había esforzado por tener una conducta, diría yo, lo más íntegra posible. Tenía tres hijos, el de en medio. De repente, cuando cumplió 18 años, ellos estaban contentos que iban a celebrar sus 18 años. Lo llamó y le dijo: padre, solo quiero decirte que yo soy gay. Nunca podía creer él aquello. Jamás pudo haber pensado que su hijo amado de repente le iba a decir que él era un homosexual. Para él fue como enterrarle una espada en el corazón. Ese hombre lloró como no tienen idea, lamentando que cómo es posible, pero cómo es posible. No lo podía creer que de repente su hijo, su amado hijo, que lo había criado, educándolo y dándole los principios de acuerdo a su fe y a su iglesia, y de repente le llama: papá, no me busques, no quiero crearte problemas, solo quiero decirte que yo soy gay. Hermanos, con toda esta universalización de criterios, los muchachos ahora, en lugar de tener más definido su sexo, es cuando más están generando homosexuales, bisexuales, heterosexuales. Y todo esto es una influencia universal y que cada día cobra un poder tremendo. Hay un pasaje en la Biblia que me llama mucho la atención. Búsquelo ahí en Romanos capítulo 1, en donde describe de una manera impresionante las características de la generación Z. Yo sé que aquí tenemos muchachos que están inmersos dentro de esa generación, que ha nacido dentro de ese contexto del año 1990 al 2012 para adelante. Se considera que hay más de 2.500 millones de jóvenes en el mundo dentro de esa etapa. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 24. Perdón, 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es una de las cualidades de la generación Z. Se creen que lo saben todo. Se creen que no necesitan que nadie les aconseje. Hay un espíritu de independencia tan grande que consideran que los padres son unos retrasados mentales, o que son unos retrasados que no los entienden y que no saben quiénes son. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, siga leyendo, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, en lugar de reconocer la grandeza y la gloria de Dios como el Dios creador, prefieren creer en el hombre, en la ciencia, y hacen a un lado la fe. Esa fe sencilla, esa fe que nace de un corazón convencido y convertido. Y ellos creen que la fe es absurda. Y ellos consideran que la fe es de ignorantes. Ellos consideran que la fe sencillamente es para los tontos. Versículo 24. Por lo cual, oiga, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Se ha dado cuenta usted que hay una inclinación tremenda, casi idolátrica, hacia los animales? No estoy en contra de una mascota. Son lindas, son bonitas. Sea un gato, sea un chucho, sea un caballo, sea lo que usted quiera tener como mascota. Pero una cosa es que usted la tenga como mascota y otra cosa es que la trate como que si fuera un ídolo. Yo recuerdo que tuve mi perra de mi adolescencia, fue una perra pastor alemán, muy linda, y me encantaba por lo obediente y dócil. Bueno, fue mi mascota de mi infancia, fue mi mascota de mi adolescencia. Me acompañó hasta que llegué a mis 18, 19 años. Pero ahora se ve, hermanos, cosas ridículas. Hospitales, hoteles, se le da un trato casi, casi humano. Les compran zapatitos, ¿o no? ¿O estoy exagerando yo? Este hermano Saúl tan exagerado. No. Recuerdo esta vez que estuvimos en los Estados Unidos, iba una señora ahí con su carrito para niño. ¿Y qué si un chuchito adelante? Y ella feliz, y ella iba jalando y como que quería que todos le hicieran, ¡ay, qué lindo, qué bonito! Yo creí que era un niño el que llevaba, y que si de repente se para el chuchito con dos patitas ahí, hasta sonriendo, no. Casi hay una idolatría. Hay una inclinación increíble, rara, extraña. Pero así es. Pero si se les habla de Dios, no, no gracias. Si les quiere hablar de Cristo, no gracias. No, 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 eso no es conmigo. prefieren tener una mascota, prefieren llevarle al papá un chucho nieto, un gato nieto, y no llevarle un nieto, porque no quieren tener hijos. Así que prefieren llevarles una mascota. Están cambiando. ¿Y Dios? No, para ellos no existe. No, no. Es una generación tan materializada y tan inmersa dentro de un mundo material que lo espiritual ni siquiera por señas. Y sigue diciendo, versículo 26, por esto Dios los entregó, ¿a dónde? ¿A qué dice? Pasiones vergonzosas. Sí, hermanos, hay cuanta porquería pueda haber en esas aplicaciones que hay en internet, donde puede encontrar cualquier porquería que puede imaginarse una mente enferma para tratar de ver y encontrar placer en lo que ve. Zoofilia. ¿Qué es la zoofilia? El amor y la pasión por los animales. Mujeres con animales, hombres con animales. Cosa que el solo hecho de pensar, hermanos, es repugnante. Pero no, pero eso ahora se valora. Generaciones desvergonzadas que han perdido el pudor. Y como dice aquí, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Y qué sigue diciendo? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es. ¿Y cuál es el uso natural? Hombre con mujer, mujer con hombre. Pero ahora se puede encontrar casos de mujer con algún animal. Puede ser un perro o puede ser cualquier otra bestia. Suena vergonzoso aún decirlo, ¿o no, hermanos? Lastima aún el razonamiento moral, natural. Pero eso es lo que se ve ahora en esta generación. En esta generación del fin, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ¿qué? Se encendieron en su lascivia, en sus pasiones enfermizas, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Quiénes? Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermano, lo que estoy leyendo es el libro de Romanos, escrito por el año 56 después de Cristo, y está describiendo la generación Z, la conducta inmoral, vergonzosa y perversa de lo que nosotros ahora, hermanos, vemos. Muchos muchachos pervierten sus pensamientos por estar viendo verdaderas obras diabólicas y satánicas en sus celulares, en las películas. Todo esto, hermanos, está enfermando esta generación. Y es la generación que va a ver la venida de Cristo. Y es la generación que va a ver y va a ser testiga de los acontecimientos que están por darse. Y muchos de ellos ya se están dando. Y por eso se le llama generación del fin, porque son los que van a ser testigos de los acontecimientos previos e inmediatos al advenimiento de Jesús. Y sigue diciendo, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como quien dice, sus pensamientos se retuercen, de la forma más perversa que puede haber. Hay negocios. ¿Sabe usted que uno de los negocios más floridos en este siglo XXI es el tráfico de hombres y mujeres y niños? Son miles de millones de dólares que genera el tráfico de seres humanos a nivel mundial, exportando de Latinoamérica a Europa, de África a Europa, de cualquier país para estos países desarrollados, niñas que son secuestradas y son enviadas a esos países para pervertirlas, mentes reprobadas. Y dice, Dios los entregó a una mente reprobada, retorcida, diría yo, para hacer cosas que, ¿qué? Parece algo grotesco lo que voy a decir. ¿Sabe usted que hay tráfico de órganos? Que secuestran a adolescentes, a niños, y no les importa la edad ni la condición que tengan. No, lo que les importa es el hígado, el corazón, los riñones, los ojos. No les importa la vida. Son mentes retorcidas por el diablo. Y eso, mi querido hermano, no me lo estoy inventando. Ahora es tan fácil. Investíguelo en el internet. Y va a tener información impresionante. Esta es la generación Z. Una generación con una mente retorcida y perversa. Verso 29. Estando atestados. ¿De qué? De toda injusticia. Injusticia es pecado. Fornicación. Por todos lados. Ahora la mujer ya no anda buscando con quién vivir permanentemente, sino simplemente con quién satisfacer un placer. Ahora son las mujeres las que se ofrecen a los hombres. Hay una interrelación morbosa, perversa, carnal. Y todo esto porque los principios espirituales y los principios morales se han pisoteado. Ya no hay temor de Dios, ya no hay reverencia, ya no hay respeto. No existe ya eso. Y cada día se va desapareciendo más y más. Y dice, fornicación, perversidad, avaricia, amor al dinero. El asunto es hacer dinero. ¿Cómo? No importa. Pero hay que hacer dinero. Se estima que solo en los Estados Unidos el año pasado murieron más de 150 mil jóvenes por las drogas. Existe una ciudad llamada Filadelfia, en donde son miles los que andan como que si son zombies por una droga, el fentanilo. Una droga que relaja los músculos y los hace caminar como que si son zombies, muertos con vida. Son miles. Les sugiero, busque allí la ciudad de los zombies, y se llama Filadelfia en los Estados Unidos, y asústese lo que va a ver. ¿Y todo por qué? La avaricia. ¿Qué importa? ¿Qué les importa si niños? ¿Sabe usted que en las escuelas en los Estados Unidos reparten dulces que ya llevan pequeña dosis de droga para comenzar a crear la adicción en los niños? Pero no les importa. ¿Qué importa? Ellos lo que quieren es ganar. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, capaces de matar a su propio padre, capaces de matar a su propia madre, capaces de matar a su propio hermano, incluso capaces de quitarse su propia vida. Implacables, sin misericordia. Esta es la descripción de la generación Z. Una descripción, diría yo, terrible. No hay temor de Dios. No hay respeto a la vida. No hay respeto a los valores fundamentales de la existencia de la sociedad. ¿Sabe usted que hay países ahorita que pagan a los jóvenes para que tengan hijos? Que les financian sus matrimonios porque ellos no quieren ni siquiera casarse, porque no quieren asumir responsabilidades. Una generación que ha perdido los principios más elementales de la existencia de la sociedad. La generación del fin. Lo triste es que hay muchos adultos que quizás venimos de generaciones pasadas, pero que se nos está contaminando nuestro corazón también. Y el temor a Dios, el respeto a Dios, cada día es menos. Vámonos ahí al libro de Ezequiel, por favor. El tiempo me va avanzando, pero quiero que veamos esto. Ezequiel capítulo 16, por favor. En este pasaje, Dios revela de una forma más sencilla y más elocuente la razón por la cual Dios destruyó Sodoma. Y dice aquí en Ezequiel capítulo 16, versículo 49. ¿Ya lo tiene? Y dice: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Léalo. ¿Cuál es? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. ¿Y qué dice? Y cuando lo vi, ¿qué? Los quité. ¿Cuáles fueron los tres pecados? ¿Cuáles fueron las tres causas por las cuales Dios quitó Sodoma? Soberbia, abundancia de ociosidad, perdón, abundancia, saciedad de pan, como quien dice, estaban más que hartos, estaban saciadísimos. ¿Y abundancia de qué? De ociosidad. Esta parte final quizás es donde quiero hacer el énfasis. La ociosidad es una actitud de pereza, o simplemente la gana de no hacer nada. Si a un hijo se le dice: hijo, vamos allá, vamos al aprisco, vamos a ir a cortar leña, vamos a ir a decir: ay, no, papá. Vení, ayúdame, necesito hacer esto y lo otro. Ay, hoy no. Los patojos cada vez se vuelven más haraganotes. Yo recuerdo de pequeño, mi papá nos ponía a hacer, pero miren, así, ¿ve? No, ¿hoy qué? Hoy solo quieren estar viendo televisión, quieren tener una tablet en la mano o quieren tener un celular inteligente y estar ahí sentados y ahí estar aplastadotes. Y pueden pasar todo el santo día y no se mueven. ¿Sí o no? Pruébelo. Pruébelo. Recuerdo, al menos mi experiencia fue algo tan especial. He contado esto algunas veces. Mi papá me mandaba a comprar alguna cosa y se mojaba la punta del dedo y le hacía así: antes que se me seque el dedo, te quiero de regreso. Allá iba yo, y a mí me encantaba cuando llegaba de regreso sudando, porque me tocaba tal vez correr un kilómetro o un poco menos. Y cuando llegaba: papá, ¿tenés el dedo todavía mojado? Ya se le había secado, pero me decía: sí, todavía. Y yo por todo el camino iba repitiendo que no se me olvidara lo que me había pedido. Diligencia. No, ahora, como le he contado a algunos hermanos, yo me jalaba a los muchachos allá al aprisco y les decía de repente: bueno, agarren una de esas piedras y vamos a pegarle aquel palo, a ver quién le pega. Y se ponían y le dábamos. Pero habían algunos hermanos así, no sé si aquí habrá alguno de ellos, agarraba la piedra y le decía así. ¿Y no podés tirar una piedra? ¿Nunca lo has hecho? No, como eran capitalinos. Mirá, se agarra así, balanceas tu cuerpo, le haces de esta forma. Ellos no, así. A puras penas llegaba la pedrada ahí. ¡Dale más duro! Abundancia de ociosidad. Y uno mismo, hermanos, en su mismo hogar puede propiciar estos valores, esta pérdida de valores que parece algo tan simple. Tu hijo siempre tiene que estar ocupado y no prendido de un aparato que lo que está haciendo es enfermando su mente y condicionándose a una cultura que lo va a llevar y lo va a arrastrar a una mente retorcida. Qué bonito es cuando uno ve y una madre está enseñándole a su hija a lavar los platos, a barrer, a trapear, a planchar. Qué agradable es que los hijos, hermanos, sean inducidos de esa forma. Pero algunos no. El hijo está con el celular, la mamá está con la tablet y el papá está con el televisor. Y de ahí todos, ¿y qué? ¿Y nada? ¿Todos están ocupados? Sí, ocupados. ¿Será esa ocupación? Abundancia de ociosidad. Por eso hay mucho niño gordote. Perdón si hay alguien en particular, pero al que le, ¿cómo dice? Al que le quede el guante, que se lo plante, algo así, ¿verdad? Pero es por eso mismo, hermanos. Porque no hay esa preocupación de padre y madre. Y ya no se diga que se le puedan instruir en los valores espirituales. La generación Z es una generación donde hay abundancia de pan, abundancia de ociosidad y mucha soberbia. Uno de los grandes problemas de los Estados Unidos, y ahora ya no solo aquí, no solo allá, sino aquí también, es la obesidad en los niños. Porque sí, ay, cómo come mi hijo, ¿verdad? Y tan bonito que. Sí, hombre, ¿qué? ¿Lo quiere ver usted flotando? No, hermano. No perdamos nosotros como padres los principios para formar verdaderos hijos de Dios. Quiero dejar un último pasaje con ustedes. El tiempo me ha avanzado. Pero dice en Filipenses, y con esto concluyo. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Léalo. ¿Qué? Ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Esas dos expresiones se resumen en una sola palabra. Debe de ser de una manera reverente, con una reverencia muy especial. Instruyamos a nuestros hijos en un caminar de temor a Dios, de santidad, de reverencia. Los hijos cada día son más violentos, cada día son más independientes. Suéltame, no quiero. Cada día ellos quieren sentirse que ya pueden hacer lo que ellos sin que nadie los esté tutoreando. Generación del fin. Dice que debemos de preocuparnos y ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Lo está haciendo usted, hermano. O usted también es víctima de la tecnología. Y también usted pasa largas horas hundiendo su corazón y su mente en un materialismo que lo aleja de Dios. Hermanos, la universalización es la restauración de la Torre de Babel. Aquella torre que Dios destruyó para evitar justamente eso, la globalización, para que todos los hombres tuvieran ese mismo criterio. Y Dios lo detuvo. Pero la ciencia, con todo lo que está haciendo y con la facilidad de la comunicación ahora, el pecado se universaliza y los criterios se estandarizan. Ojalá, hermanos, cada uno de nosotros amemos lo que Dios nos ha dado. Valórelo, comuníquelo. Quizás todavía en medio de esa generación del fin hayan algunos que necesitan de Dios. Así que cuanta oportunidad tengamos y la forma de hacerlo, hermano, hagámoslos. Por eso nosotros, y le damos la gloria a Dios por esa oportunidad que Dios nos da, queremos trabajar con los prejuveniles, estamos trabajando con los jóvenes, creando esa conciencia de que sí hay un Dios verdadero y una promesa eterna de vida eterna. Amén.